Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa en la bolsa, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa retoma la senda de las ganancias tras el paréntesis del pasado viernes y lo hace con mucha fuerza. El índice IBEX 35 sube un 1,9% hasta 7.240 puntos. La estrella es Másmóvil. Varios grandes fondos internacionales de inversión han lanzado una oferta de compra sobre la operadora. Ofrecen 22,5 € por acción, lo que supone una fuerte prima respecto al cambio del pasado viernes. Hoy los títulos de la compañía suben más de un 20%, cotizan a 23 euros. Esta semana los mercados van a disponer de los indicadores que miden la actividad en el sector industrial y en el sector servicios. Ya se sabe que la actividad manufacturera ha superado en China los 50 puntos en mayo, lo que indica expansión económica. Es muy buena noticia. El jueves se reunirá el Consejo del Banco Central Europeo. Es una cita que ha despertado gran expectación porque podría haber novedades. Los analistas creen que el BCE aumentará de forma notable su programa de compra de deuda. Finalmente, el viernes se conocerán las cifras de paro en Estados Unidos. Los analistas creen que la tasa puede dispararse desde el 14,7% actual hasta rozar el 20%.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tron, es Ángel Espósito. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, tronco? ¿Cómo estás?
Pues esperando aquí la fase 3 como alma que... lleva el diablo.
Pues qué suerte. Aún muchos estamos todavía a semanas vista de la fase 2.
Eso es.
En fin, ya coincidiremos. Espero que pronto. Oye, un pequeño apunte que lo ha dejado de aquella manera Paco sobre la mesa. El ministro no ha entrado a ello, claro, de nuevo marrón se mete, pero tiene toda la razón. A fuerza de ser políticamente incorrecto, Rosell, pero es así.
Sí.
Preguntamos cuántos talleres de coches, cuántos bares o restaurantes, cuántos pequeños negocios no encuentran mano de obra para currar porque no quieren. Lo siento mucho. Habrá mucha gente desesperada deseando trabajar. Faltaría más. Hay mucha gente hecha polvo a la que hay que ayudar, por supuesto. Pero hay mogollón, pero mogollón, de pequeños negocios, no te digo nada en el campo, para recoger, que no encuentran mano de obra. Porque hay un montón de gente que cuando le dicen vas a cobrar 1.000 euros y con suerte... te dicen que no.
No, sí, es que yo
lo
creo,
siento mucho, pero es así.
Sí. No, sí, yo creo que la renta mínima nadie la cuestiona en una situación de emergencia.
Por favor.
Se ha hecho dos preguntas claves que no ha respondido el ministro. Es decir, sumando ayudas de comunidades autónomas, renta mínima, es decir, ¿hasta qué sueldo se puede llegar? Pues probablemente te encuentres que se llega por encima del salario mínimo. Entonces eso es un disparate. Y en segundo lugar, ha dicho, bueno, si alguien se puede rechazar una oferta de trabajo, y ha dicho, bueno, nos reuniría una comisión con las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver, una cosa es atender situaciones de emergencia y otra es crear una situación de cierta dependencia, que cuando hay tareas en el campo te encuentras gente que está cobrando el subsidio y que no lo encuentras a la hora de afrontar esa tarea. Claro. Las pequeñas industrias, los pequeños negocios, etcétera, etcétera. Una cosa es la emergencia y otra cosa es generar una estructura de dependencia.
No te digo
que es el riesgo que se corre.
Que al no establecer un plazo determinado, pues yo creo que efectivamente la protección de rentas ahora mismo es esencial, es un instrumento esencial que creo que no discute nadie, ni siquiera la derecha liberal. Pero al no establecer un plazo de duración concreto, dice, bueno, mientras haga falta, mientras la circunstancia, dice el BOE, mientras se perviva la circunstancia que motiva la creación de la ayuda, planteas una aporía política. ¿Quién se atreve a quitarlo en el futuro?
Mira, Pablo Iglesias dijo cuando lo anunció el viernes, ha nacido un nuevo derecho social.
Claro,
eso te está diciendo, esa es la clave, que ha nacido para siempre.
A ver, ¿qué gobierno futuro se atreve a recortar esto sin quedarse en las calles? Claro.
Dejadme dos chispazos para hablar de medicina de verdad y de ciencia. Ya veréis qué matices y qué contrastes. La primera, estuvo en la linterna don Luis Enjuanes. ¡Qué personaje! Es el director del Centro Nacional de Biotecnología. Y hablaba de plazos concretos para la vacuna, que va como un tiro, por cierto, en su centro. Mira, escucha.
Estamos en este momento quitando genes. Nos va a llevar, esto es siempre aproximado, ¿verdad?, 2 meses. Y entonces ya podríamos tener un candidato a vacuna que empezaremos a probar en modelos animales experimentales, los ratoncitos humanizados que estamos construyendo en el Centro Nacional de Biotecnología, pero que también están construyendo otros laboratorios de Madrid, y también hemos comprado algunos ratoncitos de ese tipo, por si acaso, a una compañía norteamericana.
Mira, hablaba de probar la vacuna.
¿Son ratoncitos humanizados?
Pues tratados genéticamente para que se parezca lo más posible a ti y a mí. Es impresionante. Pero me contaba que en muy pocos meses, para final de año, ya están tratando la vacuna, la española. Sí,
ahí están todas las vacunas en la carrera final.
Impresionante, que además, claro, no es porque seamos españoles, y este señor, el doctor Enjuanes, es más prudente que nadie, pero dijo que la nuestra es la mejor, por un montón de explicaciones que me dio de cómo atacan, cómo no ataca, cómo están formando ese virus artificial. Bueno, fue una conversación maravillosa. Oye, y hoy nos hemos ido Rubén Corral y yo, lo vamos a enseñar esta noche, a un centro de salud. Claro, hablamos mucho de las UCIs, con razón, de las urgencias, de los hospitales de campaña, faltaría más. Pero ¿y esa primera barrera que es el centro de salud de atención primaria de toda la vida? Bueno, pues me han hecho el test para entrar, hemos estado con la pediatra, con las enfermeras. Mira, Sofía y María.
Claro, vas a un ámbito que no estás acostumbrado, al fin y al cabo no es un hospital de guerra. Entonces, el ver allí a tantos pacientes solos, sin sus familiares, que realmente el único apoyo éramos nosotros. Entonces, es muy emotivo, muy gratificante.
Pero había cuando el paciente crítico y malo venían malo de muy ahogados, muy con dolor, fiebre, malestar, diarreas, erupciones cutáneas, ¿vale? De cabeza y miedo, muchos de ellos también. Yo tengo pacientes que han salido ya de la UCI, que ya están de alta y que le estaba haciendo ya el seguimiento y psicológicamente están mal.
Mira, Sofía fue una técnica de enfermería a la que mandaron al IFEMA. ¿Cómo se emociona contando lo que vivió allí? Es espectacular. Y María se contagió, es una joven médico de familia que se contagió al principio, ha vuelto a currar y habla del efecto psicológico. Máxima alerta, máxima atención y máximo reconocimiento a esos médicos de familia y a esas enfermeras de los centros de salud. Lo contamos luego en la linterna.
Hasta esta noche.
Adiós, familia.
Bueno, chicos, vamos a ver. ¿Tenéis la sensación de que todo vuelve a casa? O sea, bueno, pues ya Esquerra y el PNV y la mayoría otra vez de nuevo ya no necesita a Ciudadanos, sacará su estado de alarma y bueno, ya volveremos a tener estas mesas fundamentales para la vida de los españoles sobre la realidad catalana y los indultos y alguna cosa más, y luego todo lo que sea necesario para el País Vasco y Navarra metida ahí de calzador.
Sí, pasado, digamos, el tiempo de la crisis sanitaria, todavía estamos en ella, conviene recordarlo, pero es verdad que se abren nuevos horizontes. A mí me ha sorprendido mucho que en la fase 3 ahora ya se le dé todo el poder a las comunidades autónomas, a los presidentes, ¿no? Porque es como si al final de un proceso de una enfermedad larga y complicada, pues el médico te dice que puedes salir del hospital, de tu doctor, pero luego quien decide cuándo dejes el tratamiento eres tú. Bueno, yo creo que si se ha comenzado una operación a nivel nacional tiene que terminarse así. Yo creo que esto es una concesión que no sé si sanitariamente tiene mucho pase. Esta es mi duda como ciudadano, ¿eh? Lo digo exactamente así. Luego, si lees la prensa catalana hoy, Carlos, si la has visto, visto las portadas, pues has visto cómo hay una bronca tremenda entre Quim Torra y Pere Aragonés, ¿no? Claro, porque claro, al final han pactado con Aragonés, con Esquerra, pero no han pactado con Junts pel Cat. Pedro Sánchez ha llamado directamente al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Entonces hay una cesión ahí claramente a Esquerra en cuanto a que ellos van a llevar la gestión de la fase 3 claramente. Va a haber algún dinero también europeo que va a poder manejar la Generalitat de Cataluña. Y con el País Vasco, pues ya lo hemos visto, lo estábamos hablando con el ministro Escrivá, ¿no? El impuesto mínimo vital, pues País Vasco y Navarra, ¿no? Como tienen concierto, pues ellos están, digamos, más avanzados y ha visto que el ministro a las demás autonomías no les concede ni siquiera el beneficio de que hagan una buena gestión en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido cesiones, habrá mesa, no sé si indultos, pero desde luego si se plantearán, pero mesa sí que está ya en el horizonte, ¿no?
Bueno, yo creo que la estrategia es la estrategia del Guadiana, ¿no? Es decir, aparece y desaparece, pero el cauce sigue por adelante, ¿no? Yo creo que ahí no ha habido cambio desde la desde la moción de censura Frankenstein, ¿no? En adelante, esos acuerdos han seguido, no se han roto nunca. Lo vimos cuando el célebre acuerdo de Pedralbes, que en vista de la reacción se aparcó, luego se retomó. Estamos siempre en lo mismo, ¿no? En esa situación, y esa estrategia es la que está defendiendo Pedro Sánchez. Lo que sí pone de manifiesto algunas intervenciones, como la de ayer, que el estado de alarma efectivamente no tenía un objetivo sanitario y había plan B, C, D, F, G, H, y prácticamente todo el abecedario en función de las conveniencias, de los acuerdos, de los pactos que llegara con cada una de las formaciones a las cuales le debe el poder, y el estado de alarma se ha utilizado para otras cosas, ¿no? Se ha utilizado pues para hacer una estrategia de toma de instituciones claves, para hacer cambios legales, etcétera, etcétera, en otra dirección, mientras se nos ponía por delante los muertos y la situación sanitaria, y se ha producido esa circunstancia, y ahora vuelven a los acuerdos y seguirán adelante haciendo concesiones, etcétera, etcétera, y ese es el momento delicado que estamos viviendo, en el cual se están tomando hemos visto que Televisión Española pues se saltó el estatuto de la Radio Televisión Española para colocar a una administradora única que sigue permanentemente en situación de interinidad, algo, pero siempre al servicio del poder. Luego vimos la abogacía del Estado, la Fiscalía, y hoy se anuncia que una abogada que está trabajando directamente a las órdenes del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, pues va a ser la nueva responsable de la CNMV, ¿no? Que es un organismo independiente que va a perder su independencia, como lo han perdido todas esas instituciones, en el que, lejos de funcionar al servicio del Estado, están funcionando a servicio de la mayoría de ese gobierno, ¿no? Y sobre todo lo que pone de manifiesto es como aquel discurso de investidura de Pedro Sánchez, pues ha demostrado que es una gran falsedad en todos los terrenos, ¿no?
A mí me parece esto la versión cruda de los muertos al hoyo y los vivos a los de siempre. Es decir, ya, bueno, esto ya está acabando, esto de la pandemia, volvamos a lo que importa, ¿eh? La mesa de autodeterminación, sí, el clientelismo, sí, sí, autonómico, sí, sí, con la renta mínima, claro, etcétera. Claro. Pero es que esto, además de ser un mensaje absolutamente inmoral, sobre todo, y menos además en una etapa que estamos oficialmente de luto nacional, etcétera, es que envía un mensaje de salud pública nefasto, porque se le está diciendo a la gente que ya no hay que preocuparse por el virus. Y estamos viendo botellones, fiestas masivas, la gente en las calles sin mascarilla, porque ya esto, bueno, ya pasó, vamos al turrón, que de la agenda nuestra de legislatura, los nacionalistas, los separatistas, la mesa de autodeterminación, el cómo era aquello del diálogo, no era, era una palabra todavía más divertida, aquello cuando que se dijo que aquella frase del gabinete de Moncloa cuando se hicieron las mesas, era un concepto, un eufemismo mucho más divertido que el diálogo, era, bueno, no me acuerdo. Quería decir una cosa, solo una cosa muy leve más sobre el asunto de la renta mínima, que insisto, como decisión temporal para paliar los efectos de la crisis me parece imprescindible, pero en lo que tiene de estabilidad, a mí me parece que se está rompiendo un contrato social elemental y que se está dividiendo el país entre españoles que pagan y españoles que cobran. Y cada vez son menos los que pagan, o sea, perdón, sí, menos los que pagan y más los que cobran.
Sí. Un 35%, para ser exactos, gente, Ignacio. Claro, un 35% de los españoles soportan el sostenimiento de todo el
sistema. Va a haber 21 millones de españoles. Del sistema, ¿eh? Va a generar una desafección de los que pagan, está generando desafección al sistema.
No, digo que la cifra lo dice todo. 21 millones de españoles van a cobrar al final del erario público.
Bueno, no, sí, pero un montón de esos trabajan, pues son funcionarios, claro, un montón de esos trabajan.
Por eso, porque decía el ministro, dice, no, esto se soporta sobre los presupuestos, como si los presupuestos, ¿quiénes los financian? Evidentemente, si el 35% de los españoles sostienen toda la estructura de gasto del Estado, eso es imposible, es una pirámide que se termina cayendo, eso no tiene, es irremisible por la ley de la verticalidad, o sea que no tiene.
Quería decir con lo de los presupuestos es que no es la seguridad social, sino que es una transferencia del Ministerio de Hacienda.
Sí, pero es que los presupuestos
bueno, claro, él se ha agarrado, él ha contestado sobre el aspecto técnico, además como él es responsable de la seguridad social, dice, no, esto no va al déficit de la seguridad social. Bueno, claro, va al otro déficit.
Pero es lo mismo.
Al general, claro.
Me escribe un exministro de Trabajo, no diré cuál. Yo intenté acotar el PER en Andalucía y Extremadura y ya ves lo que pasó. Ahí sigue desde 1978 una medida provisional.
Porque os recuerdo que cuando nació era provisional.
Bueno, fue, Carlos, permíteme que te lo recuerde, fue más provisional anteriormente. Vamos a ver, el PER nace de una medida de Adolfo Suárez, que era el empleo comunitario. Sí. No sé si os acordáis, algunos de los... El empleo comunitario era una medida transitoria...
Pintar de cal los árboles.
Exactamente, para, digamos, paliar esa situación. Y ese tipo de subsidios nunca ha bajado en el número, independientemente de cuál fuera la situación económica. Incluso en algún momento Felipe González se metió contramano con unas declaraciones que recordaréis hace muchísimos años, en que decía que algunos se compraban un Mercedes de, con los fondos de comunitarios, aquellos que formó una polvareda grande, porque lo que quería poner de manifiesto, más allá del acierto no hago desacierto de la del ejemplo, es que había un fraude, y evidentemente hemos visto los juzgados andaluces han estado de juicios de la compra de peonadas, etcétera, etcétera. A mí, ya insisto, es que no solamente que un liberal como Hayek era un promotor de esta renta mínima, pero claro, siempre transitoriamente para hacer frente a una situación de emergencia. En el momento que eso se mantiene así, pues desactiva el propio mercado y desactiva la necesidad de que la gente busque, busque empleo, y si no busca empleo, para, se baja la iniciativa y se baja, digamos, el propio desarrollo de, del país, y eso es un mensaje absolutamente letal, se mire como se mire. Pero es que algunos quieren copiar determinados modelos en el que le debas el favor al gobernante de turno, y eso es una fuente de voto seguro, consideran
economía
en sus electorales, pero a costa del empobrecimiento del
imagínate,
país. Claro.
Imagínate, Paco, la campaña electoral. O votáis esta opción que yo represento, o si votáis otra opción, os pueden quitar.
O lo van a quitar.
Este subsidio, claro, con lo cual, efectivamente.
Bueno, eso ya es
no, no, pero es que, claro,
ya
no, no,
que
pero
nuestros oídos están acostumbrados
ya,
a él,
claro,
Antonio,
tú lo conoces bien, que lo conoces bien por Andalucía, pero es que, evidentemente, es una derivada que es muy fácil plantear en un meeting, ¿no? Si ganan otros, nos quitan el...
Es decir, la comparación con los países del norte no me parece pertinente, porque estamos hablando de cosas bien, bien diferentes.
Pues ahora con Patatas y Holusa entramos en tiempo de Bravo ahí.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Con el Abadejo Navarro Requejo. Bufete de Albacete.
Ni tan mal hoy, ni tan mal. Bueno, sí, Abadejo, mira, por ahí puedo pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo?
Pues estoy muy bien, vestido de la bandina. Y ahora a las 10 me pongo ya el mirandés.
Madre mía, es que no damos, es que no nos da la vida, no nos da la vida para tanto éxito. Mira, voy a empezar en Massachusetts. Jenny Stenga tiene 103 años. Y vive en un hogar de jubilados. Fue la primera que se infectó en ese hogar y la primera que se recuperó. Pasó dos semanas muy malas con el coronavirus y estuvo a punto de perder la vida. Tiene tres bisnietos y es fanática de los Red Sox, el equipo de béisbol de Boston. Claro, con esos antecedentes, cuando se recuperó tenía claro su primer deseo.
I was cold.
How is it, good? Yeah.
It's cold, repite. Está fría. Se tomó una cerveza.
¿Anda?
Sí, esta es de las nuestras. O sea, nada más volver a la vida dijo, ¿qué quiere usted? Y tráigame una cerveza fría. Y ahí la tuvo Jenny. 103 años, ¿eh? Vuelve el fútbol, Herrera. Cuando he oído a Ganga esta mañana con el calendario de liga, me he tenido que tomar un Aquarius. Yo no sé cómo lo voy a hacer. El sábado, además, este sábado pasado, si hubiera jugado la final de Champions en el estadio Atatürk de Estambul, que allí se llama todo Atatürk, todo se llama Atatürk. Aún se desconoce qué pasará con esa competición, pero ha regresado el bebé, aquel bebé. Ha regresado. Un berrinche gordo. Le ponen el himno de la Champions y se va quedando dormidito.
Claro, Angelito mío.
Claro. Bueno, tu amiga Omaya Cazorla, con la que sé que estuviste virtualmente el pasado fin de semana en la iniciativa que hizo Rosana para con la Cruz Roja, que fue fantástica. ¿Eh? Creo que fueron 24 horas las que estuvo Rosana,
sí,
¿no?
Sí, sí,
invitando
sí,
amigos.
Ahí
y ahí estuviste. Ahí estuviste tú, sí. Bueno, Omaya quiere que este año acabe ya.
El 2020... Sí, estamos en el 2020. No, no puede acabarse ya, por favor.
Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Sí, ya está. Ya está, cinco meses, ya está. No queremos más. No queremos más meses del 2020. Se terminó el 2020. A partir de mañana, el 2032. Se acabó. Porque entre todo lo que ha pasado, más lo que supuestamente viene, si lo paramos ya, si paramos el calendario ya, no viene. ¿Te imaginas? No, y este calor, a ver, encima, es que, a ver. Yo creo que nadie lo va a echar de menos. Terminó el 2020, a tomar por culo el 2020.
No se puede decir más claro. Sí. Si se acabase ya no pasaba nada tampoco.
Seguramente.
Me voy. La semana pasada, el viernes, escuchábamos a Michael Bublé con un tema de estos chicos que se llaman Stay Thomas, Klaus, Guillem y Ray. Bueno, Michael Bublé se lo pasó a un amigo suyo argentino la canción y le entusiasmó e hizo la versión, que sé que te gustó muchísimo. Estos chicos hacen canciones desde su terraza en Barcelona y ya todo el mundo quiere cantar con ellos. Tú, que alucinas con que cada uno en su casa se mande la pista y se puedan hacer canciones perfectas, bueno,
alucino.
Pues en esta no hay envíos, no hay pistas. Ellos están en su terraza y por el teléfono móvil hay un cantante que se llama Pablo Alborán que se suma. At this point I'm into anything to see you smile. If you want we can have dinner with your parents every night. Cause honey, baby, darling, cheesecake, I miss you so. Ahí viene Pablo. Cause I miss you, babe. And it drives me crazy. Cause you makes my dreams come true. And take me to the moon. And I love, I just feel it when I wake up in my bed.
Son las 9 y 28. Stay Thomas. Sí, Stay Thomas. Klaus, Guillem, Ray y Pablo Alborán. Que comen todos,
sí, todos
mucha
todos.
Patata y jolusa. Y así está.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya llega la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. La distancia entre Vitoria y San Sebastián es de 102 kilómetros. La separación entre Zaragoza y Huesca menor, de 94 kilómetros. Un ciudadano vasco puede trasladarse desde San Sebastián a Vitoria o viceversa, pero un ciudadano aragonés no puede ir de Huesca a Zaragoza. Y lo mismo podríamos referirnos al ciudadano que tiene prohibido trasladarse de Jaén a Granada. Los andaluces, los aragoneses, son más torpes, más peligrosos o menos inteligentes que los vascos. No hay ningún estudio científico que lo demuestre. Entonces, ¿a qué viene esta discriminación? A que el Partido Nacionalista Vasco está compuesto por buenos chicos que votan en el Congreso lo que les pide el gobierno, mientras aragoneses y andaluces se reparten entre diversos grupos parlamentarios, algunos de los cuales son malos chicos que no votan siempre lo que quiere el gobierno. Asimismo, por ser buenos chicos, el presidente Sánchez les ha concedido la administración de las nuevas subvenciones de ayuda mientras se las niega al resto de autonomías. Es decir, que sin grandes anuncios, sin aspavientos y con epidural parlamentaria, Sánchez ha logrado cargarse el artículo 14 de la Constitución española que dice los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Bueno, pues eso ya no funciona. Se podrá arguir que estamos ante un estado de alarma y que eso es una situación excepcional. Pero en el mismo artículo 14, donde se declara la igualdad de todos los españoles, en el apartado 6 puede leerse: se prohíbe la adopción de decretos leyes que afecten al derecho de igualdad ante la ley recogido en el artículo 14 de la Constitución española, aun en los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. Esto sí que es un golpecito de Estado, cargarse un artículo de la Constitución y discriminar a los españoles según vivan en territorios donde se apoye o no al gobierno. Si Pedro Sánchez invade y arrolla las competencias del Poder Legislativo, ¿a quién le puede extrañar que su ministro de Interior invada las competencias judiciales de las que tanto sabe? Hay decisiones que son discutibles pero legales, como nombrar presidenta del Consejo Nacional del Mercado de Valores a una abogada que trabaja con Iván Redondo, como nos ha recordado hace poco Paco Rosell, y cuyo nombramiento se producirá hoy seguramente. Buena abogada, por cierto. O que el presidente nombre para dirigir empresas públicas amigos suyos, o coloque en los consejos de administración a conmilitones, me imagino que para luchar contra el coronavirus, que es lo que más le preocupa. Pero no puede cargarse la Constitución y discriminar a los españoles que amenazan con la secesión de los malvados que son obedientes y aceptamos a la fuerza ser menos inteligentes o más tontos. Porque llegará un momento en que en las próximas elecciones, en Zaragoza, por ejemplo, para darle una patada en las urnas a Sánchez, la recibirá el trasero de Lambán, que por cierto no es mal presidente. Es decir, que Sánchez se está cargando la Constitución y a la larga al Partido Socialista Obrero. Lo de español tendrá que recuperarlo cuando se marche Sánchez y cierre la puerta. ¿Le suena? La luz seguirá encendida y los españoles nos tendremos que hacer cargo de los muchos recibos sin pagar.
No hay. ¿Qué tal, Antonio Naranjo? Buenos días.
Buenos días. Buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal?
Bueno, dispare.
Pues mire usted, hoy es el día del ingreso mínimo vital. Me voy a atrever a intentar resumir a tu audiencia, que no es fácil, porque claro, cada uno es de su padre y de su madre y piensa una cosa y la contraria. Pero si tuviese que hacer un resumen, diría que casi todo el mundo está de acuerdo con que se ayude a la gente que lo necesite, pero casi todo el mundo es súper drástico, que diría Irene Montero, en pelear contra la picaresca que detectan que va a haber. Vamos a escuchar a algunos de tus oyentes y se entiende.
O sea,
súper drástico, tía. Súper, sí. Bueno, que me despisto. Vamos a escuchar, por ejemplo, a María desde Valencia, que es súper drástica.
Aquí no hay para tanto, para malgastar tanto no hay. Y la gente que trabaja en negro va a seguir trabajando en negro. Y trabajarán dos o tres horas y vivirán como marqueses. Porque si les dan 400 o 500 euros por un lado y otros 400 o 500 euros por otro, ya tienen mil o mil y pico, trabajando a lo mejor dos horas o tres al día. Fíjate. Y los demás rompiéndonos los cuernos, porque yo hasta el año pasado me estuve rompiendo los cuernos desde los 14 años.
Y no, la he cortado ahí.
Porque iba calentando, ¿no?
Sí. Muy súper drástica, al fin. Señora, que es lunes. En fin, luego hay oyentes que también dan alternativas, que estando de acuerdo en el objetivo, se preguntan si no había otros medios más razonables que dieran un mejor resultado. Es Rubén, desde Getafe.
Pero ¿por qué esos 400, 400 y pico euros no se emplean en hacer un abono, una reducción en las cuotas a la seguridad social y a aquel empresario que contrate a esa persona en concreto y durante el tiempo que contrate a esa persona en concreto? Con lo cual esa persona, en vez de cobrar 460 euros, cobrará un salario de 1.000, 1.200.
No está mal tirado, la verdad. Lo que viene a decir es no le cobres la cotización al empresario y luego que arriesgue un salario por algo que puede producir. Puede ser.
Puede ser. De lo que tiene que quedar claro de este ingreso mínimo vital es que es para siempre. Quiero decir, eso ya no hay quien lo remueva. O me da a mí la impresión de que no va a haber quien lo remueva.
No, eso se va a remover.
Solamente es una duda cierta la que planteas, Carlos, sino que el presidente del gobierno ha dicho que la reforma de la Constitución que se quiere hacer, que no sé cuándo lo va a plantear, quiere incluirla, ¿eh? O sea, sí, que no estamos hablando de una especulación, estamos hablando de un hecho cierto.
Y el porcentaje, y un porcentaje del PIB en la sanidad. Y eso, además, claro, es una, a eso no va a haber nadie que se oponga.
Es verdad que luego hay países, he estado mirando, en fin, muy poco populistas como Alemania, que tienen cosas muy parecidas. Quizá la diferencia es que la gente que lo recibe está incómoda, es decir, que se siente intervenida y controlada, y esa es la única manera de que de verdad lo reciba toda la vida el que realmente lo necesita. No sé, a lo mejor es lo que falla en la inspección.
Y también hay países que lo han puesto y luego lo han quitado porque vieron que no funcionaba.
Finlandia, bueno, luego hay quien se pregunta, Herrera, si esto es compatible con pedirle la pasta a Europa. Vamos a escuchar a Antonio de Robledillo de la Vera.
Esto que están creando es un sueldo para vagos. Luego dirán que los países del norte no nos quieren mandar dinero a España. ¿Pero cómo van a mandar dinero si esto es para más gastar? Estamos buscando gente para trabajar en el campo y resulta que los damos un sueldo, pues van a trabajar en B, los terceros.
Es verdad que ese contraste, ¿no? Entre falta de manos.
Sí, hombre, pero yo creo que habría que
para vagos,
claro,
decir,
habría que modular esto.
Hay 2 millones de personas ahora mismo que no tienen con qué comer, ¿eh? Literalmente.
Sí, sí, que están en las colas del hambre. Por tanto, yo creo que hay que compatibilizar la ayuda a esas personas con que, se ha hablado con el ministro, no desincentive el empleo, es decir, que esas personas puedan insertarse en el mercado laboral, que es de lo que se trata, ¿no? Pero no podemos amar vago a aquel que no tiene, lamentablemente, para dar comer a sus hijos.
Desde luego, y eso es lo que seguramente...
Es un drama muy horrible.
Y muy visible, además, ¿eh? Que duda, en los hipermercados hay gente esperando.
En la España del siglo XXI, efectivamente.
Es tremendo, ya, pero quizá eso incide en lo que decíamos al principio, de que la gente no discute que
no,
lo
que se va a comentar, pero Antonio, sino... Claro, hay que regularlo, hay que establecer mecanismos de vigilancia para evitar la picaresca. Todo eso hay que hacerlo, pero no podemos cerrar los ojos ante una realidad dramática.
Yo creo que hay que distinguir un poco el grano de la paja en este caso. Es decir, esta es una ayuda de emergencia absolutamente necesaria, que han hecho muchos países. Y es verdad...
En Europa es compatible.
Exactamente, y luego vemos la verdad que cuando estos subsidios se extienden a lo largo del tiempo, pues son una fuente de fraude, eso no lo podemos ignorar, pues, y precisamente eso, por eso estamos alertando,
claro, es lo
de lo demoledor
regular,
que puede resultar, claro, para el funcionamiento, claro, de España, pregunta, para la propia, de que la gente vaya a buscar empleo, se mueva, claro, etcétera, etcétera.
Y a eso, la pregunta del
oyente, ese efecto letal también hay que considerarlo.
Claro, ¿es compatible con ayudas y competir en Europa? Sí, es compatible. Ahora bien, hay que establecer mecanismos de supervisión muy rigurosos, mucho.
Pues vamos a seguir, que si no Herrera no me da la paguita.
Claro.
Víctor desde Asturias, pues viene a decir un poco lo que está diciendo la mesa de contertulios.
Que lo que ha dicho ahora el ministro, pues que le preguntasteis, que no lo dijo, qué cantidad es. Yo solo voy a decir que yo, 46 años cotizados, casi 47, tengo una pensión de 1.155, cotizados, una pensión de 1.155, ¿vale? O sea, que hijo de sale adelante, tengo nietos, tengo eso, pero que están, que hay que ayudarles.
Claro, y este hombre viene a decir que le sale menos rentable a él casi haber trabajado y que por favor ponga en control. Juan José de Granada pone el acento en esa excepción autonómica que se ha hecho en la gestión de todo esto con Navarra y el País Vasco, y lo dice con bastante arte.
Señor ministro, yo también quiero mi propia gestión de mi patrimonio. Me lo garantiza el artículo 14 de la Constitución. ¿Por qué no lo cumple usted?
Claro, Herrera, eso que has dicho, ¿y por qué unos y otros no? Está, en fin, soliviantando bastante.
Pero no me extraña, además. Es que ¿por qué unos sí y otros no? Es decir, bueno, es que ya la excusa de la habilidad foral para las cosas, ya, pues, ¿qué quieres que te diga?
Pero es que estamos... recurrente, pero tienen un melón abierto ahí importante. Ahora mismo hay
mucha
bronca.
Estamos aceptando con naturalidad, lo decía Luis del Val, ¿no? El quebranto de la igualdad de los españoles. En función de dónde vivan, eso es un disparate auténtico. Por cierto, no sabemos nada del Tribunal Constitucional, no sabemos en qué se dedica, en qué emplea sus horas, etcétera, etcétera, porque está absolutamente ausentes de esta deformación que se está produciendo en la propia Constitución por varios procedimientos en función de la puja a la llana que establece el gobierno para sacar adelante las votaciones. Es que lo estamos asimilando con naturalidad, ¿eh?
Y luego, Herrera, hay quien se plantea que, bueno, dado que se van a tener que dar este tipo de salarios, este tipo de subsidios, bueno, pues no sería bueno que se diese a cambio algún tipo de servicio. Vamos a escuchar, a ver si nos lo busca nuestro técnico, al audio 12, a Rafa de León, que va por esa línea, fijándose mucho en la campaña antiincendios, que seguramente viene en verano.
Pero, hombre, los deberían de sacar una ley que si están cobrando, que vayan a trabajar, y si no, que hagan patrulla para quitar hierba, para vigilar, porque con la gente que hay en el paro ahora mismo se puede hacer 24 horas. A turnos de 7 horas se pueden hacer 24 horas, que esté todo vigilado, porque se puede, porque los sueldos hay que pagarlos. Pues ya que se pagan, que se aprovechen.
Bueno, eso era el empleo comunitario.
Bueno, pero incluso el empleo comunitario, pero también el subsidio de desempleo. Recordáis que ha habido varios intentos, uno de que se estableciera a cambio del subsidio de desempleo, pues determinadas actividades a la comunidad. Esos intentos han resultado fracasados, como también resultó fracasado la obligación de acoger el primero o el segundo empleo que te pudieran ofrecer. Es decir, son intentos que realmente se establecen de vez en cuando, pero terminan en el baúl de los recuerdos. Es decir, son discusiones que ya hemos vivido, que ya hemos visto y ya sabemos a dónde lo que ha pasado con ellas. Por eso va a pasar exactamente los mismos términos con esto. Con
Pero la eso compañía. Tiene además un componente de dignidad, ¿no? De la persona que está recibiendo una ayuda pública, pero que puede prestar servicio y se siente útil a la colectividad. No me están dando el dinero porque sí, es que yo estoy colaborando, ¿no? Yo creo que eso también hay un elemento que efectivamente, como bien señalaba Ignacio, hay sentencias que solo lo tiraron abajo, ¿no? Y no hay que aceptar, o sea, no tienes la obligación de aceptar el primero o el segundo trabajo que te ofrece el Instituto Nacional de Empleo, ni nada de esto, ¿no? Pero hay un componente ahí para la persona que recibe esa ayuda, que en muchos casos desearía trabajar en beneficio de la colectividad.
Me Mira, parece a mí que no en tantos casos, Antonio.
Bueno, pues en algunos sí, yo creo que sí, y sobre todo, no sé el caso que tú conoces muy bien, el caso de Andalucía, cómo se ha establecido, pero mucha gente que ahora se ha visto de repente, digamos, si me permitís la expresión coloquial, colgada de la brocha, que no tengo nada, que realmente el negocio tengo que cerrarlo, quisiera hacer algo.
Bueno, ahora permitidme un momento que tengo un mensaje de Leroy Merlin.
Y además, fíjate, en Leroy Merlin quieren que dejes entrar todo lo bueno en casa porque ya la hemos tenido cerrada mucho tiempo. Que entre la ilusión del primer chapuzón en la piscina, por ejemplo. Y es que Leroy Merlin es especialista en hacer más segura tu piscina y mantener el agua perfecta, incluyendo duchas, limpiafondos, cloro y cloración salina. Y si no tienes piscina, la estrella de este verano es la piscina desmontable y puedes elegir tu modelo porque hay muchos. Que todo lo bueno entre en tu casa con Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía. Un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Gente con ilusión.
Lo que más me pide el cuerpo es sentir esa libertad de estar otra vez a pie de calle con mis clientes. Hablar con ellos, intercambiar opiniones, reírnos.
Gente con empatía.
He echado de menos las reuniones familiares y de amigos y las anécdotas que me ocurren cada día, como la reacción de los clientes cuando vendo un rasca premiado.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de 1.5 metros. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Cada lunes escucha Me lo como todo, la sección de gastronomía de Herrera en COPE, porque descubriremos los tomates que están revolucionando nuestra cocina. Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
A esta hora seguiría la Virgen del Rocío en el centenario de su coronación, precisamente que glosó Rafael González Serna, con el himno del centenario, además. Estaría, pues, bueno, en el Real. de a hombro de los almonteños y de los que los almonteños dejan que entren, pues esperando para recogerse a eso de las 2, 3 de la tarde, todavía con 4 o 5 horas por delante. Escuchen, escuchen.
Banco donde las almas te bajaron desde el cielo. Y en ese mismo momento nacieron todas las flores del jardín del universo. Y tu reino está en el monte, Pablo de los almonteños. Y si tengo que rezar, rezo diciendo tu nombre, paloma blanca de paz, madre de todos los hombres.
Y si tengo que cantar, canto al compás de tu viento,
con un pellizco de sal de la marisma por dentro.
Y si tengo que mirar
al cielo de mi horizonte, se va mi alma contigo, reina y pastora del monte.
Rocío, señora, pastora que alumbra el camino, la luz de mi aurora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde te coloca. Rocío, señora, pastora.
Bueno, aquí tienen ustedes a cuatro rocieros extraordinarios, que son Antonio Naranjo, Paco Rosell, Ignacio Camacho y Antonio San José. No se pierden, no se pierden.
No.
Ni, pero vamos, es que ni un detalle de la... Tanto a la noche ahí bregando...
Y cualquiera te lleva la contraria, te lleva de árbitro.
No, ahora voy de la Arandina y ahora me pongo la camiseta al Mirandés.
Para tres plancha acumulada, Herrera. Sí.
Tengo mucha plancha acumulada, sí, verdad.
Vas cambiando de equipo, ¿cómo?
Sí, bueno, pero
está estoy... muy bien.
Vamos a escuchar un poquito más de él.
La luz eterna del tiempo, ráfaga fundida en bronce,
y que todas sean siempre para reinar desde el monte.
Y en ese mismo momento nacieron todas las flores del jardín del universo. Y tu reino está en el monte, madre de los armonteños.
Y si tengo que rezar, rezo diciendo tu nombre, paloma blanca de paz, madre de todos los hombres. Y si tengo que cantar,
y además sirve el día para felicitar a todas las niñas y señoras que se llamen Rocío, que hoy viven su onomástica. Sí, sí, pues todas las que se llamen Rocío, tienen, si tiene usted una Rocío cerca, ya sabe que tiene motivo para felicitarla. Yo, como tengo una en casa,
claro,
no me olvido de estas cosas. Sí. Y bueno, ¿y qué va a hacer hoy Paco Rosell? ¿Qué va a hacer de su vida?
Bueno, a diferencia de lo que decía esta oyente, que quería que se acabara el año, vamos a intentar remontar el año en el semestre y mes que nos queda, en estos 7 meses, ¿no?
Sí, señor.
Y seguir trabajando.
Así lo haremos. Lo haremos bien, además. Lo haremos bien. ¿Y qué va a hacer Antonio?
Pues lo mismo. Hay que sacar el país adelante, Carlos. Así que hay que trabajar mucho, hay que no perder la ilusión y con ánimo a por ello, porque hay que salir de esta.
¿E Ignacio, qué va a hacer de él?
Pues como no está la Virgen por la aldea, me temo que no voy a tener más remedio que trabajar. Bueno, así que nos aplicaremos a eso y acabaremos aquí otra vez esta noche con Expósito.
Oye, Carlos, ¿qué es esto que está sonando tan bonito? Dinos qué es.
Es el himno del centenario. Del centenario de la coronación.
Interpretado por...
Pues interpretado, bueno, por varios artistas, muchos artistas diversos de
muy bonitas
andaluces. Efectivamente, una de esas obras de Rafael González Serna, Rafa Serna, que hizo uno de esos pregones de la que eso se queda ahí para el que quiera, para el que quiera oírlo y emocionarse.
Provoca
nostalgia de lo no vivido, incluso los que no vamos a Rocío.
Eso es. Ahora estaría por la Hermandad de Jerez, más o menos.
Pero a partir del 21 de junio sí que vais a poder recuperar estas bonitas tradiciones.
Yo creo que en Andalucía un poquito antes.
Sí.
Sí, yo creo que en Andalucía, si de verdad se da la cogobernanza, la Junta quiere levantar el poder viajar entre provincias, pero lo antes posible.
Una cosa es viajar entre provincias y otra son las manifestaciones populares.
Sí, no, manifestaciones populares no.
Creo que ferias este verano va a haber poquitas.
Yo creo que ninguna. Yo creo que ninguna, pero bueno.
Ninguna.
Bueno, chicos, chicas, que lo paséis muy bien.
Adiós.
Buen día a todos.
Adiós, adiós.
Ahora llegamos a las noticias de las 10 con un mensaje de Berti.
Vivimos, Herrera, casi la normalidad en la calle, pero con mascarillas, sin rocío, pero con las manos más limpias que nunca, utilizando el coche de manera distinta. Y si no vamos a usar tanto el coche, ¿por qué deberíamos pagar por un seguro normal? Por eso, en Berti han creado la póliza Cuenta Kilómetros, un seguro con el que solo pagas por los kilómetros que conduces y solo desde 99 euros al año. Entra, contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital, porque así es Berti.